correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Historias que Corre, de mañana, de tarde, de noche. Aquí estamos, Rodri.
Cuando vos quieras, estamos corriendo. ¿Cómo están?
Con las zapatillas puestas, listos y listas para seguir corriendo y conociendo historias y relatos a través de todo el país, porque salimos para todo el país y además pueden descargar los episodios anteriores y conocer a quienes pasaron por aquí y nos contaron su historia y nos compartieron sus motivaciones y sus razones. Y además aprendemos un montón, porque un poco apunta a eso también, a tener más herramientas para poder ejercer este deporte, esta disciplina, o al menos para empezar a conocer un poco más y animarse quizás.
¿Cuánto tuvo de rebote la nota con Lucho Pilati? Tremendo, ¿eh?
Impresionante.
La cantidad de posteos que hubo, de me gustas, de bueno, de comentarios, por supuesto, de inquietudes. El referente del trail que hace de sus ganas de recorrer las montañas como una historia de vida hermosa, y a través de ella la verdad que ha transmitido a quien lo sigue un montón de interrogantes y de cuestiones de consulta, y él la verdad que ha sido y es, por supuesto, un gran referente de nuestro deporte y nuestro trail y de nuestras historias que corren, por supuesto.
Sí, su consigna, como en este proyecto, ¿no?, que ha ido generando a lo largo del tiempo a partir de su propia experiencia, es trasladarle a los demás, ayudar a los demás a que el trail también les cambie la vida como se la cambió a él.
Exactamente.
Entonces, me parece que fue muy interesante.
Está buenísimo eso, cómo un deporte te transforma a vos, cómo te cambia, cómo te llega para lados que quizás no habías pensado cuando iniciaste. Bueno, eso está buenísimo.
Sí, está bueno entender eso, que es posible cambiar quizás una realidad o un presente y hacerlo mejor o experimentar otra cosa y construir un mejor presente.
Exacto.
Así que muy interesante, sí, gracias por todas las devoluciones que hemos tenido.
Tremendo.
A partir de esa nota. Y bueno, nuestra propuesta es redoblar la apuesta y seguir conociendo historias, y de eso se va a tratar este programa.
Historias que corren. Un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es
Javier Carriqueo, atleta olímpico y de la selección argentina de trail, profesor de educación física, entrenador, tiene 46 años y lleva 32 corriendo.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo.
No hay logro sin proceso, eso dice Javier Carriqueo. Bienvenido a Historias que Corren, mi nombre es Mariana Antonianzas, aquí estoy con Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás?
Hola Mariana, Rodrigo, bueno, un gusto estar hablando con ustedes, y bueno, lo poco que voy viendo, conociendo el programa, me parece interesante, sobre todo el calendario de carreras que tienen.
Tremendo, ¿no?
Sí, es necesario para darlos a difundir,
sí.
Una forma más, un canal más para que toda la gente se entere de todas las posibilidades que hay en el territorio nuestro, que es muy amplio, es muy vasto.
Como nuestra radio, Javier, que llega a todo el país, lo federal,
claro,
que es,
claro.
Es importantísimo que en cualquier rincón del país, con todos los crisoles que hay, los escenarios, las escenografías, los diferentes territorios, la cantidad de carreras que hay, ¿no?, por todos lados, es impresionante.
Sí, desde hace algunos años ya vienen, algunos dicen que un boom. Para mí el boom ya pasó y se consolidó, por así
claro.
decir. Y ya incluso está diversificado. Hace 15, 20 años no se hablaba mucho de las carreras de montaña, hoy se habla de las carreras de montaña, de las maratones, de maratones, la pista, o sea, como que es más, más amplio el panorama.
Sí, bueno, de hecho vos vas... Has experimentado, si se quiere, la pista, has experimentado el cemento y ahora quizás te estás inclinando por la montaña. Contanos, bueno, un poco cómo fue este recorrido y este proceso de transformación o este proceso en realidad.
empezó con la pista, desde muy chico, a los 13 años, en San Martín de los Andes. Nací en San Martín de los Andes y empezó como un juego. En aquel momento no existían, por lo menos en el sur de Neuquén, muchas carreras de calle, de asfalto, tampoco existía el trail, y lo que había para correr era el atletismo, y empezó como esto, como un juego. Luego la vida me fue llevando por este camino que me fue atrapando, que me llevó a poder participar de Juegos Olímpicos, y previamente, quizás en esa mejoría que buscaba constantemente y en esos desafíos, a poder vivir fuera de Argentina, vivir, hacer temporadas en Bélgica, luego en España viviendo, fue lo que me permitió llegar a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y luego, cuando agoté las posibilidades de la pista, que sabía que no podía hacer nada más, pasé a explorar el asfalto con la media maratón, y siempre en este afán de superarme o de ir buscando nuevos horizontes o nuevas experiencias, cuando se acabó el asfalto, encontré la montaña que
estaba en un escenario en el que vos naciste, en realidad, ¿no? Claro.
Sí, justamente iba a decir eso, naciendo en San Martín de los Andes, nunca había hecho montaña, y como fue volver a mis orígenes y descubrir algo que hasta ese momento no lo había descubierto, porque siendo de la montaña siempre corría en pista y recorrí algunos lugares en San Martín, pero nunca tan adentro como lo estoy haciendo ahora.
Claro, y ahí tenés Patagonia Run, que es una carrera extraordinaria que el año pasado cumplió 15 ediciones, que la verdad con Mariano Álvarez, toda la banda ahí que organiza, cada vez está mejor.
Sí, la verdad que Mariano ha logrado crear un monstruo, por así decir, con Patagonia Run, todo el equipo, el staff que le acompaña, y son de esos eventos, como muchos otros, que logran dinamizar un poco la economía del país, un evento que se instala una semana en San Martín y hace que la gente vaya y disfrute del otoño de San Martín y haga esto, que es un poquito lo que logra el trail y las carreras masivas de running, generar un movimiento económico importante en lugares donde ya la temporada ha terminado.
Javi, volviendo un poquito para atrás a tu relato, lo comentamos acá, lo dijo Mariana, y vos lo dijiste muy así al pasado, muy muy suelto de cuerpo, pero jugar, correr un juego olímpico, para un deportista debe ser lo máximo que vos aspirás en tu vida deportiva, que quizás no lo soñaste de pibe, como para un futbolista llegar a la primera división de un club y quizás después a hacer sus primeros pasos, pero para un deportista jugar un juego olímpico es chau, después de acá, ¿qué es lo que me queda, no?
Digamos que estuvo en Beijing 2008, sí, y Londres 2012. Y Londres,
ahí está.
Sí, es un poco así como comentás. Incluso yo digo que llegar al Juego Olímpico es como para un futbolista llegar a un mundial. Claro. Y llegar al mundial con la selección. Porque son los mejores del país y a la vez los mejores del mundo. Ha sido, para mí, primero cumplir un sueño. Porque desde que tuve el deseo, la ilusión por estar en unos Juegos Olímpicos, tenía 19 años y lo logré después de 10 años. A los 29 llegué a mis primeros Juegos Olímpicos y eso marca un poco lo que implica llegar a unos Juegos Olímpicos. No es solo proponer, sino trabajar. Y ese trabajo requiere mucho tiempo, que a mí me llevó esos 10 años y que afortunadamente pude repetir 4 años más tarde, y fue como, para mí, la frutilla del postre, no sé si en mi vida, pero sí en la vida deportiva. Y una vez que llegás, sí, bueno, ya está, ya hice todo, me puedo ir tranquilo del deporte, porque era lo que buscaba, lo que soñaba, y lo logré.
Y como referente, ¿cómo ves el futuro del atletismo argentino? En nombres como el de Coco Muñoz, bueno, Joaquín Arbe ya es una realidad, Nachito Herario, ¿no? Que tuvo algún impasse ahora por un problemita de salud, pero la verdad que tienen un futuro enorme.
Sí, está, creo que el atletismo argentino en general, y si hablamos de las carreras en particular, atraviesa ciclos. Hay ciclos muy buenos. Por ejemplo, en Río 2017 tuvimos 3 maratonistas, en Tokio tuvimos 2. El año pasado, hace 2 años en París, ningún varón, pero sí 2 mujeres, como que hay un estándar ahí que se mantiene, pero se atraviesan esos ciclos y ahora como que hay un recambio, un recambio generacional que viene, lo viene encabezando Nacho Erario, y hay muchos chicos detrás que vienen como Laureano Rosa,
Laureano, sí, sí.
Manu Córsico, bueno. y muchos otros que...
Bueno, perdóname, Javi, obviamos a Flor Bolelli y Dayano Campos, son dos extraordinarias atletas, ¿no?
Sí, 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 por eso decía, en las mujeres también en Río hubieron tres mujeres, el año pasado en París hubieron dos, como que logran mantener ese estándar alto, y que hoy en día no es fácil clasificar a los Juegos Olímpicos con el endurecimiento de las marcas, y después también con lo difícil que resulta en un país como el nuestro,
claro,
sobresalir y lograr esos resultados que te logren llevar a un Juego Olímpico, porque a veces las políticas deportivas no acompañan muy fuertemente. Sí están cuando ya estás consolidado, pero no en el proceso de detectar,
de acompañamiento, claro,
acompañarlos, sí, y desarrollarlos,
claro.
Entonces es muy meritorio lo que están haciendo todos ellos, y como decía, hay una camada linda, interesante, que ojalá se pueda consolidar en el 28, y si no es en el 28, en el 32. Lo que lleva el deporte del alto rendimiento es una inversión de mucho tiempo, y si no se da en tiempo, se hará en el otro.
Estamos escuchando la historia de Javier Carriqueo, que es un atleta olímpico, un referente hoy en día del trail. ¿Y cómo llegás, digo, al trail, a descubrir esto de la montaña? Y también, ¿qué herramientas te dio la pista para después aplicarlas? Porque también formas parte de la Selección Nacional de Trail Argentina. Y contanos, bueno, también esa experiencia cuando el año pasado participaste de Canfranca allá en España.
Bueno, el descubrimiento fue medio fortuito. Si bien yo corriendo maratones, medio maratones, me invitaban a participar de carreras de montaña, hacía siempre la distancia corta. Un día en San Martín me invitaron a un circuito muy, muy técnico, muy difícil, al que yo lo veía como muy complejo, y lo más gratificante, o lo que más me impactó en ese momento, fue que empezamos a subir una montaña por detrás del Cerro Chapelco. Bueno, empezamos a subir, y en un momento hago una pausa y sin querer me giro y me encuentro con un paisaje tremendo que... Claro. Que no lo había descubierto, y yo, qué loco esto, haciendo yo de acá de San Martín, ver el volcán Lanín, el Villarrica, muchos otros volcanes que hay en la zona de la cordillera, los lagos, el Lácar, Loló. Lo había visto, pero en otra situación, subiendo en vehículo al Cerro Chapelco, tomando alguno de los medios de elevación, pero esto le daba otro valor, porque había llegado yo a través de mi esfuerzo, corriendo, subiendo, y ahí creo que entendí lo que estaba pasando con el trail, que era un deporte creciente en cuanto a cantidad de participantes, y también creciente en cuanto a la cantidad de eventos. Digo, esto debe serlo, me pregunté, yo digo, quizás esto sea lo que atrae al corredor de trail, que sí, te lleva a situaciones o espacios que de otra manera no las podés vivir. Y me pasó también en Patagonia Run, un momento que se larga con mucha neblina, estaba todo mucha bruma, y empezás a subir la montaña, y de repente te encontrás con el sol, y toda la bruma queda cubriendo el valle, y una situación que tampoco la había vivido. Entonces, fueron esas cuestiones que me fueron atrapando y que fueron llevándome para descubrir otras formas de correr y de recorrer y conocer la geografía. Y lo que me dejó el atletismo de pista, por así decir, es esto de la capacidad de entrenar, la regularidad, el ponerte un objetivo e ir por esos objetivos, que los tienen muchos deportes, o sea, el deporte en general tiene esto de plantearte metas, objetivos, ir por esos objetivos, y sobre todo más en el aspecto técnico, en que la pista, por ejemplo, exige lo máximo de uno a ritmo constante. Y la montaña me dio ese superávit de tener un cambio de ritmo más, o tener una tracción más, pero también me llevó a entender la naturaleza, la geografía de otra manera. Como decía recién, la pista siempre te lleva a correr de manera constante y sostenida.
No para.
Y la montaña, sí, no paras nunca. es como te, cuando te subís a la bici. Si no pedaleas, no andás. Si dejas de pedalear, te caes. La montaña, Javi, me hizo conocer.
Perdón, sí. Escuchándote a vos y a varios atletas de elite, a unos atletas dicen que no es recomendable entrenar así muy de alto rendimiento, más exigente, porque es, a veces es perjudicial. ¿Podés disfrutar a veces, como vos recién decías, me di vuelta y vi todos los volcanes, las montañas, los lagos, los ríos? ¿El atleta elite disfruta a veces cuando va en competencia, un 42K que lo mete, puede meterlo en 3 horas 20, 3 horas 40, ¿se disfruta o se sufre?
Las dos cosas por igual, creo. Se sufre pero, y te preparás para eso y se disfruta. A mí también me ha pasado de estar en ciudades. Había estado muchas veces en Sevilla, pero nunca había conocido una plaza muy hermosa que tienen, que la conocí en la maratón. Claro. Y digo, wow, esto es un montón de veces acá y nunca vi esta plaza que tenía unos canales y era algo muy, muy llamativo. Entonces creo que también se disfruta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la maratón de Buenos Aires. ¿En qué momento, en qué situación vas a encontrarte la ciudad cortada o paralizada y en la que podés disfrutar de esos entornos, pasando por el Obelisco, la Casa Rosada, Puerto Madero, sin tránsito y la calle libre para vos, por así decirlo? Entonces se disfruta también de otra manera y se sufre también de una manera distinta a la montaña.
Claro. Recién hablaba de metas, de sueños, de objetivos. ¿Cuáles son los tuyos para este 2026?
Y este año decidí dar un paso adelante en eso que yo llamo los desafíos personales. Dentro de la montaña tenés cuatro distancias, que son la distancia corta, short, que es hasta 15 kilómetros, el kilómetro vertical. Son las dos más cortas y es lo que yo hacía hasta ahora. Sí. Luego tenés la distancia de maratón y ultramaratón o long, como se llama. Sí. Y va a ser dar el paso siguiente a las distancias de maratón en montaña. Es lo que tengo ahora como objetivo. Y tratar de hacer un buen papel en Patagonia Run, una carrera que mencionamos antes, tratar de llegar de la mejor manera a ese punto en abril.
Perfecto.
Javier, ¿qué le decís a ese pequeño atleta de, no sé, 13 años que empezó corriendo tímidamente con el objetivo de convertirse en un atleta olímpico, a el Javier Carriqueo hoy que tiene su propio grupo de entrenamiento, que también trabaja allí en la Secretaría de Deportes, que es papá, de dos mujeres ya, y que trabaja además con chicos o entrenás a chicos con discapacidad en el atletismo también, que es algo sumamente importante para los chicos con discapacidad o con capacidades especiales o diferentes, poder incursionar en el deporte. ¿Cómo te ves vos en ese momento y en el rol actual que estás ocupando y que además sos un referente del trail?
Sí, si tuviera que decirle al Javier de hace más de 30 años atrás, y a cualquier niño o adolescente hoy en día, es que busque algún deporte que le gusta, que le atraiga, que le genere, por así decir, quizás cierta pasión o que le guste mucho y que lo siga haciendo, porque mientras lo disfrute lo va a vivenciar de una manera más intensa. Que fue lo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a correr no pensé estar en unos Juegos Olímpicos, no pensé en vivir fuera de Argentina, no pensé todas las gratificaciones que me iba a dar. Y creo que el deporte en sí trae eso, muchas gratificaciones, conocer amigos, conocer lugares, tener amistades que perduran a lo largo del tiempo, amistades que son fuertes, y sobre todo que se aproveche el lado educativo del deporte. Yo siempre pongo de ejemplo, digo esto de que si vos te tienen que enseñar cómo es la perseverancia, cómo es el esfuerzo, te dicen que tenés que hacerlo de esa manera, difícilmente se pueda transmitir con palabras. En cambio, el deporte te va a perfilar para ese lado. Si vos tenés un objetivo, tenés una dirección, y ese objetivo, esa misión que tenés, está motivada por un deseo, una ilusión, una esperanza, te va a llevar a trabajar en ese sentido. Y el trabajo requiere un trabajo continuado, diario, un esfuerzo, de quizás en algún momento tener que tomar decisiones para dejar de hacer algunas cuestiones que te van a beneficiar en lo deportivo, pero te perdés de otras. Pero todo eso al final tiene una recompensa al final. Antes me decías cómo disfruta el corredor de calle, y quizás no tiene vistas tan llamativas como la montaña, pero la sensación de satisfacción, de logro, de mejorar una marca, de hacer un récord personal, de ganar un campeonato nacional o lo que fuere, son satisfacciones muy lindas, muy hermosas, y que si lo traigo a hoy, también son las satisfacciones que vive cualquier corredor amateur
que llega,
que propone un objetivo y que llega a su objetivo. Entonces, lo vivo y trato de transmitir eso a mis alumnos, a todas las personas con las que participo y oriento desde mi lugar.
Hay una pregunta que hacemos acá que es muy simple, muy cortita, pero detrás de la respuesta hay muchas, hay algunas que coinciden, por supuesto, pero es muy básica, muy simple, y es ¿por qué corres? ¿No? ¿Por qué Javier Carriqueo corre hoy?
Corro porque empujo mis límites, y en eso de empujar mis límites me voy descubriendo yo. Entonces lo he demostrado quizás con mi carrera. Se terminó una etapa, sabía que no podía dar más ahí, pero sabía que tenía otras posibilidades donde podía exprimirme y llevar a conocer esos límites, y hoy ese límite también lo impone la edad. Con la edad que tengo, sé que no me resulta tan fácil como antes, entonces tengo que trabajarlo de otra manera.
Perfecto.
Javier Carriqueo, queda abierta la intención de que nos visites aquí en algún momento que estés en Buenos Aires, aquí a los estudios de Radio Nacional. Va a ser un gusto seguir conversando con vos. Te agradecemos este tiempo con Historias que Corren.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y la verdad que muy muy interesante la propuesta que ofrecen. Y claro que me gustaría conocerlos personalmente y estar ahí en la radio, en una institución que es emblemática para el país y que nos une. Así que me encantaría por estar,
mirá,
conocerla en la radio.
Cuando venga lo voy a invitar a nuestro colega Fede Sánchez Parodi.
Buenísimo, tengo una gran amistad con Fede.
Sí, la sé.
Será un gusto poder estar ahí.
Y nosotros recibirte, así que queda la invitación en curso entonces. Gracias, Javier.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo y saludos a la mesa y a la audiencia.
Saludos.
El desafío de superar obstáculos. La emoción de llegar a la meta. Historias que corren. Por Nacional.
Soy Silvina, tengo 54 años, hago running desde el año 2022.
Mi nombre es Tomás Freire, tengo 22 años y tengo 13 años ya en este deporte.
Primero estaba en un grupo que hacía carreras de calle, un día probé el trail y me cambié de grupo, que es donde estoy actualmente, que hacen carreras en montaña.
Tomamos la decisión de empezar a correr carreras y acá me tienen después de 13 años entrenando en un alto rendimiento y compitiendo a nivel nacional.
¿Por qué hago running? No sé. Es liberador, es mi terapia, es el estar en contacto con gente.
Voy con la vista en el 2026, que mi idea es correr el campeonato nacional de kilómetro vertical.
Puedo decir que el running sinceramente me liberó mentalmente de muchas cosas.
Dejar de luchar es dejar de soñar. Por eso yo siempre elijo luchar para seguir soñando siempre. Para seguir soñando siempre.
Bueno, me quedaron muchas cosas por preguntarle a Javier, así que quedan acá agendadas para cuando nos visite, como prometió. Quizás sea antes de Patagonia Run o después. Patagonia se corre en abril, ¿no?
En abril, sí. Del 13... No, antes. Hay que abrir la fecha, pero sí. 13 creo que es el último día donde se corre en los 70. Sí. Bien. Arranca con el kilómetro vertical, en los 21. Y después, bueno, ya 42. Tenés la milla, tenés los 110. y terminar en los 70. Es una semana a puro trail.
A puro trail en, sí, en San Martín de los Andes.
Una ciudad preciosa. Y una organización, la verdad que a mí me sorprendió cómo te tratan desde principio a fin. Te hacen sentir uno más. No solo en la acreditación, en las calles, sino también en la montaña.
En el circuito, claro, la seguridad.
Cuidado dentro de la carrera es, la verdad que importantísimo para una organización. Así que yo la recomiendo, por supuesto, esa carrera. Bueno, para quien quiera ir a hacer trail
agendado
y a aventurarse, espectacular. Sí.
No dijimos quizás que Javier Carriquedo participó del cruce y salió séptimo en su categoría, y además previamente había hecho los 21K de Villa Langostura y había salido también primero, así que bueno, una carrera impresionante viene desarrollando ahora en el trail, porque bueno, abandonó, como nos contó, la pista y descubrió o redescubrió una manera distinta la montaña, y me pareció muy interesante esto de plasmar quizás las diferencias de qué pasa en la calle, donde está mal parar si se quiere, y la montaña que te permite eso, ¿no? Dejar de lado un poquito el reloj, la tiranía del reloj que dice él, y conectarse con la naturaleza y con uno mismo quizás en un lugar tan hermoso como es la naturaleza.
A mí lo que me gusta de la carrera de Javier, que ya tiene 46, que fue paso a paso, ¿viste? Él fue en pista por los 1500, tiene un récord de
récord nacional, sí.
3:30 y pico, ¿no? Tiene más o menos. Pero es una sí. Marca, la verdad que es como yo corrí la milla la otra vez. Y la verdad que es tremendo. Y 1500 es bravo.
1500, 3:38.62.
Sí, impresionante. Sí, era increíble. Y después saltar a 5000, ir probándose, ir testeándose, poner el cuerpo al límite. Después, no consiguiendo eso, va a maratón. O sea, como ir paso a paso y ver para dónde está uno, ¿no? Sí. Dónde se ubica uno dentro del deporte, y ahí sentirse cómodo, probar, ver si, como se dice, los patos están alineados. Y bueno, y después ya el gustito a la montaña. Dice, che, vamos por la montaña. Empezamos por el kilómetro vertical, algo cortito, no muy exigente, pero vemos para qué estamos. Y después ya, como dijo él, vamos por 42. ¿Sí? Sí. Y después quizá vaya por una más, por 70, bueno, y así es el...
Sí, experimentando en otras cosas, pero respetando esto de los tiempos, los momentos, en el proceso que cada uno tiene por delante, para mejorar y para ir probando o desafiando.
De acuerdo. ¿Podés ganar o perder? Lo importante es correr. Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz por Nacional. Historias que corren. Historias que corren con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz por Nacional.
Correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol, poner el mar en un frasco para regalártelo, poder mover las montañas, la luna hasta la mañana, todo lo que tenga ganas, todo lo que quiera hacer, voy inventándome el camino al camino.
Enero, aunque estemos de vacaciones, algunos estén de vacaciones, nosotros seguimos aquí recorriendo kilómetros y con las zapatillas puestas, llegando a todo el país.
Sí, tal cual. ¿Vos te vas de vacaciones dentro de poco o no?
En febrero. Sí, de cara.
Yo sigo, voy a seguir corriendo, pero por acá.
Ah, bueno, no, yo
este año no me toca todavía.
No, no tenemos plan.
lo bueno es hacer pelos.
Ok, Dios.
Lo único que te puedo adelantar.
A ver, Dios. Pero vamos por dos. Bueno, tenemos mucha oferta de carreras, así que sí. Para todos los gustos, en todos los lugares, en todas las distancias, no hay excusas. No hay excusas.
¿En tu running team están de pretemporada, no? Sí, me imagino.
Sí.
Trabajo, mucho trabajo de fuerza.
Mucho trabajo, ahora, sí. ¿No? Sí, sí. Igual todo se adapta a la carrera que cada uno próximos. Tenga prevista hacer.
Claro.
Grupalmente están organizando Bariloche 100 en marzo y Punta Negra en junio, creo que es, en San Juan. Pero bueno, yo me voy a dejar, me parece, para fin de año, que pareciera que vamos a ir por Ushuaia.
¿En serio?
Sí.
¿A cuál?
A la de Ushuaia. UTMB, no.
¿Ushuaia Trail Race? No.
La que se corre en diciembre, no tengo todavía referencia bien de la fecha.
Pero bueno, va a ser ahí, un lindo lugar.
Pero sí, tengo ganas. Así que me hablaron muy lindo de esa carrera y bueno, y aparentemente va a ser un objetivo grupal.
Sí, hace poco que se hace la UTMB. Sí,
así
esa,
que no sé si es UTMB ahora, pero bueno, lo vamos a buscar y después lo voy a contar bien cuando ya esté formalizado. ¿Ustedes?
Bueno, y bueno, sí, dentro del grupo hay un montón de objetivos, como vos decís. Por ejemplo, el otro día... nos dividimos los que tienen objetivo de montaña fueron a entrenar al puente.
Bien.
Ahí en General Paz y a Guaribay, ahí en la zona de Liniers, Versalles, y los otros fuimos a una plaza que hay ahí sobre Juan B. Justo, en donde hay una pista, una mini pista de 200 metros. Bien. En donde hicimos pasaditas de 100, 8 pasaditas de 100, así que estuvimos ahí sacándole fuego al tartán.
Sí. Muy bien, muy bien. No hay excusas, como decimos, hay muchas carreras y hay muchas, bueno, por ejemplo, ahora yo, mira, que en febrero voy a hacer Aconcagua, me pregunto, ¿cómo voy a tener que respirar considerando la altimetría que tiene Mendoza?
Qué buena pregunta.
Bueno, se la vamos a hacer a nuestra próxima invitada.
Dale.
El desafío de superar obstáculos. La emoción de llegar a la meta. Historias que corren. Por Nacional.
Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue. Aprendí de los errores. Hay un poco más de espacio.
Hay tanto por recorrer y todavía nos queda mucho tiempo de este Historias que Corren. Aquí seguimos para todo el país, conociendo protagonistas de que corren, protagonistas de historias. Y una de ellas tiene que ver con la respiración, que es como una variable clave.
Importante.
A la hora de correr, porque muchos que corren dicen, no, yo no puedo correr nada porque enseguida me agito, no puedo respirar. Bueno, hay una persona que tuvo la intención de ver qué pasaba con su cuerpo y su respiración durante una maratón, esas que te gustan correr a vos.
Sí.
Sí, también. Es cierto. hizo esta prueba con ella misma, aún sin tener quizás tanta preparación en el running. Se trata de Gabriela Herrera. Ella es deportista, es periodista e instructora de ciencia respiratoria, además de divulgadora de todas las temáticas que tengan que ver con la ciencia y el deporte. Bienvenida, Gabriela, Historias que Corren.
Mira qué bonita presentación.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Qué gusto tener un lugar para hablar de esta pasión, ¿no? Del running.
Bueno, contanos, ¿qué es esto? Primero, ¿qué es esto de experimentar con vos misma? ¿Cómo aplicar las técnicas de respiración, que debes tenerlas, porque sos instructora, a una maratón?
Sí, mira, ahí hago un resumen muy breve de mi trayectoria, ¿no? Yo soy artista marcial desde muy chiquita, entonces siempre estuve relacionada a la respiración, pero desde otro lado, ¿no? Desde la parte científica, ¿no? Y cuando empiezo a correr, como curiosidad, ¿no? Empiezo a cambiar en otras disciplinas, me di cuenta del aire, ¿no? Que me faltaba, como la mayoría, ¿no? Cuando arranca. Y bueno, viene mi curiosidad a estudiar todo el tema de la ciencia respiratoria, a hacer mi instructorado. Y como no tengo tanta experiencia en running, porque soy muy nueva, ¿no? Tendré unos 2-3 años.
Ah, bueno, bien.
Muy poco, claro. Yo sabía cuál era mi, digamos, fortaleza, ¿no? Yo digo, bueno, vengo estudiando un montón la respiración, vengo dando muchos talleres, muchos programas de entrenamiento, entonces lo voy a aplicar en mí y voy a armar un plan. Entonces, bueno, es parte de esa experiencia que viví. Obviamente, previa a la maratón, hice una media maratón, hice distintas distancias, como no saltarme, ¿no?, esos pasos. Uh-huh. Y bueno, armé todo ese plan, obviamente ya con un entrenamiento respiratorio fuera del deporte, que es clave en todo el entrenamiento de la respiración, que es un error común, ¿no? Creer que ya voy a correr y voy a entrenar la respiración, es fuera. Entonces, bueno, ahí armé todo ese plan, ya yo venía con mucho, mucho entrenamiento, y yo diría que ese fue mi fortaleza durante los 42 kilómetros, ¿no? Estudiando mi sistema autónomo, iba viendo mis palpitaciones, qué pasaba cuando me agito, ¿no? Ese fue el foco.
¿Y cómo? Sí, para uno que corrió maratón, Rodrigo te saluda, sí. Es muy difícil estar, a ver, uno trata de concentrarse en los pasos, en el objetivo, por supuesto, en que es en terminar la carrera. Pero es difícil ese tema, ¿no? De controlar todo cuando son 42 kilómetros por delante, ¿no? Pero bueno, vos le hiciste hincapié en tu métier, que es la respiración, ¿no? Contanos un poco cómo fue ese paso a paso.
Sí, totalmente. Eso es lo que más llegan cuando los chicos se suman al programa de running. Ese es lo, digamos, no el error común, sino donde todos coinciden, donde no puedo coordinar. Por ejemplo, zancada con respiración, o me concentro en llegar o en hacer el tiempo o en la respiración. Entonces, obviamente hay un entrenamiento previo, ¿no? Empezamos suave, digamos caminando, digamos en reposo. Yo empiezo a coordinar paso con respiración, yo empiezo a hacer una zona 1 coordinando zancada con respiración. Entonces ya es como un hábito, ¿no? Uno va creando como el cuerpo empieza a entender que no están disociados el tema del movimiento y la respiración, que es lo que siempre pasa. Vamos por un lado a nivel zona y frecuencia y mi ventilación va por otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un entrenamiento. Yo siempre digo que mínimo 6 meses de reeducación respiratoria. Luego, cuando ya tú tienes un entrenamiento, que ya te sientes un poco más a gusto con ese patrón respiratorio durante el trote, tú te olvidas. O sea, ya es un tema hasta de hábito ya...
incorporado.
Claro, incluso tú detectas... O sea, ya vas como tan en automático, como dicen, 42 kilómetros, que es un montón, que ya la alarma se despierta cuando pierdes el control o te ahogas. Entonces ahí digo, ah, ya, vuelvo. Vuelvo al entrenamiento respiratorio. Pero durante todo el tiempo, cuando ya vienes con mucho entrenamiento respiratorio, tú no es que estás obsesivo, a ver, hago 3, hago 2, sino que ya sale automático. Es así.
¿Y cómo es la clave? Digo, ¿cuál es como las primeras maneras de empezar a reeducar la manera en la que respiramos al momento de correr?
Sí, o sea, lo primero sería fuera del deporte. Eso es lo que mata todos los mitos, claro, del entrenamiento. Si yo respiro sentado como están ustedes ahora en la radio, sí, de forma...
O sea, hacerlo un hábito del día a día.
Exactamente. Si yo ya respiro muy mal durante mi estado en reposo, es una consecuencia como voy a respirar al correr y al dormir, sobre todo, ¿no? Entonces, primero ese, y después yo daría como unos tips muy breves, porque sé que hay poco tiempo y que es algo mucho más complejo.
Sí, claro.
Que quizás sean los errores más comunes, que son 3, ¿no?, que yo he visto durante todos estos años del entrenamiento. Uno es empezar directamente con la respiración bucal apenas inicia el trote. Entonces ya ahí ya yo creo una descompensación de mi respiración. Si ya estoy iniciando, ahora es que me quedan kilómetros. Entonces, esa es la mayoría del error común. Todos ya abren la boca en el momento 1. La boca es simplemente una vía de emergencia, no de entrenamiento. Entonces yo siempre digo que hay que esperar a llegar a una cierta zona, a una cierta demanda para yo abrir la boca. ¿Sí?
O sea que la respiración tiene que ser nasal.
Totalmente. Es así.
¿Por qué? A ver...
Mira, hay muchos motivos. El primero, por las fosas nasales, que son mucho más chiquitas que la boca.
Ahí está.
Yo siempre pongo el ejemplo a todos que intenten inhalar con la boca abierta, profundo, y después lo hagan con la nariz. Entonces, ahí ya notas un cambio bastante notorio de, primero, de sequedad. Tú abres la boca y ya automáticamente quieres tomar agua, ¿no? Sí. Te deshidratas. Segundo, es la expansión del espacio. La boca es muy grande, las narices son chiquitas, ¿no? Entonces, la nariz es el filtro ideal, además de que se humedece el aire y todo, para que entre el oxígeno que yo necesito. Cuando yo abro la boca, yo estoy bombardeando a mi cuerpo de demanda de oxígeno, mucho aire, y eso obviamente me ahoga. Empiezo en un bucle, ¿sí? Bueno, eso de forma resumida. Y después otro error que siempre veo es que respiran rápido y superficial. ¿Qué quiere decir? Corto y rápido, ¿no? Entonces yo no sé si les ha pasado que asocian el entrenamiento con ruido respiratorio. Entonces tú vas como, yo estoy haciendo fuerte y estoy respirando fuerte. Entonces, esto es un error común porque tú estás mandando un mensaje al sistema autónomo de pánico, ¿no? Es como que estoy respirando rápido y superficial, como cuando te da un ataque de pánico, ¿no? Sí. Empiezas a entrar en caos. Bueno, yo estoy trotando, se supone que yo tengo que tomar el control de mi sistema autónomo a pesar del estado físico y no correr agitado, entrenar de forma ordenada, ¿no? En cuanto a la respiración. Ese es el segundo.
Sí.
Y el último que puedo dar así como, como recomendación,
base, sí,
es no entrenar la respiración fuera de la carrera, que es lo que ya venimos hablando, ¿no? Que todo el mundo se lanza, bueno, es nasal, listo, me tapo la boca, me pongo una cinta y salgo.
Claro.
Ese es el error común porque se frustran, ¿no? Es así.
Estamos en Historias que Corren por Radio Nacional, quien nos está comentando su historia a través del deporte es Gabriela Herrera, instructora de ciencia respiratoria, y hay otras maneras, ¿no?, también de respirar que tienen que ver con ayudas. No sé si vos estás de acuerdo con esas famosas banditas nasales que se ubican por encima, ¿no?, del tabique, o si no, el famoso algodón con alcohol para ayudar un poco más, ¿no? ¿Estás de acuerdo con todas esas cosas?
Totalmente, sí. Alguna salvedad o un paréntesis,
sí,
que es que la gente lo ve como solución inmediata y me lo pongo y obviamente notas el cambio, pero acá el entrenamiento respiratorio está en reeducar. Toda una vida respirando mal, si yo simplemente me pongo eso en mi entrenamiento o al dormir y lo hago mal en mi día a día, vuelve el problema. No es un parche, ¿no?
Claro.
Es lo que quiero decir. Entonces, sí funciona, pero acompañado de una reeducación respiratoria.
Claro, perfecto.
¿Y qué pasa cuando la respiración a veces se asocia en general, sobre todo en estos tiempos de tanta ansiedad y de tanto estrés, se suele sugerir que la respiración sea como una herramienta a partir de la cual uno se conecte con el presente y trate de bajar ese grado de ansiedad? Pero ¿qué pasa en una carrera cuando la cabeza, o sea, más allá de estos tips que nos estás dando para reeducar nuestra forma de respirar, ¿qué pasa cuando nuestra cabeza nos está diciendo que el cuerpo ya no puede más? ¿Hay una forma como de conciliar ese, no te quiero decir control mental, pero de alguna manera sí manejo de la cabeza con la respiración? ¿Son como dos partes de la misma estrategia, si se quiere?
Sí, totalmente. Es justo lo del, cuando yo inicié el entrenamiento o la planificación de la maratón, era eso. O sea, yo lo único que tengo conocimiento o que puedo controlar es mi sistema autónomo, o al menos mi mente, ¿no? Entonces, mis músculos sé que van a fallar en algún momento. Entonces, la respiración es ese canal que hace que justamente esa ansiedad o ese abandono, o ya estoy cansado, o me voy, no hablo fuera del deporte, el multitasking, me voy a otras cosas, no me concentro, es la respiración nasal, ¿no? Ahí viene la importancia, porque hay mucha relación, más allá de lo que les dije, de las fosas nasales y del filtro, mucha relación con nuestra corteza prefrontal, ¿no? Que es, ya tocamos un tema más de neurociencia. Hay una conexión directa con el cerebro, ¿no? Yo tomo el control, es como un ancla. Yo estoy acá, estoy ahora. Entonces, cuando les decía que de repente yo en la maratón perdía, porque, o sea, me era más desafiante lo que estaba haciendo, me agitaba y ya me iba de rumbo, ¡pup! Ancla, respiración. Entonces yo empiezo con una respiración nasal, controlada. Empiezo a obviamente hacer unos ejercicios para que vuelva mi atención. Entonces, totalmente, el tema ansiedad, el tema estrés en el deporte, que se duplica, ¿no?, en
sí,
todos, el tema acá siempre es qué pasa después del deporte. Entonces llevamos esa ansiedad ya como perpetuado, ¿no? Es como que yo vivo así porque entreno toda mi vida y mi cuerpo identifica que es normal. Entonces, si yo respiro todo el tiempo de forma desregulada en mi trote, ya va a ser un patrón respiratorio en mi día a día. Entonces la ansiedad se acumula. Ahí la respiración es el, yo diría que es el canal principal para tomar el control de ese sistema autónomo.
Uh-huh. Gabriela, perdimos de vista algo en medio del recorrido, de la charla, que vos corriste un maratón. Y no corre cualquiera un maratón. Más allá de la respiración, ¿cómo fue esa experiencia? Yo he corrido varios. Mariana no quiere saber nada con un maratón de calle. Ella, ella va por la montaña. Y después quiero que me hagas brevemente, si es que lo has hecho, alguna subida, alguna experiencia en la montaña o en altitud. ¿Y qué pasa con la respiración ahí? Uh-huh. Pero no, brevemente, ¿cómo fue la experiencia de correr un maratón?
Bien, vamos primero con esa. Mira, yo siempre digo, después de que haber pasado todo en meses, que es como que yo lo veo actualmente como un estado meditativo. Yo siento que yo estuve en un estado de tanta concentración, ¿no? En mi ritmo, en mi respiración, que es como que entré en un estado de introspección, vamos a decir. Ajá. Así. Entonces, sí. Yo lo resumo así porque obviamente fue mi primera maratón, yo no había corrido, vengo de las artes marciales, entonces digo, wow. Yo todo el momento estuve en una montaña rusa de emociones y mucha introspección. Yo lo veo así, estuve muy adentro para aferrarme a lo que estaba viviendo. Pues yo decía, ya en el kilómetro 35 me empiezo a caer.
Claro.
Sí. Lo notaba y digo, el que corre por ahí ya tiene herramientas, ya el cuerpo tiene una memoria, ¿no? Y sabe, como en las artes marciales, ya yo tengo tantos años que ya el cuerpo responde solo. En mi caso no. Entonces era como, wow, trataba de aferrarme mucho a eso que decía, ¿no? El tema mental, ¿no? El tema de... Entonces yo diría que esa fue mi experiencia. Sí. con ese tema. Y después de trail es maravilloso. Yo justo hice antes de la maratón hice 30K en el Champaquí.
Bien.
Que fue mi debut.
Dura además, sí. Elegiste.
Muy loca estuve, porque para cómo fue mi debut, yo nunca había hecho trail. Entonces, ojo, yo igual vengo desde muy chiquita en el deporte, corro de forma muy independiente, siempre corrí, ¿no? Como parte de entrenamiento marcial, pero nunca, tipo, me voy a inscribir en una carrera, ¿no? Como objetivo.
Sí.
Entonces, hago esa salvedad porque hay mucha gente que se lanza de golpe a hacer algo y también hay una trayectoria, ¿no? Por también supuesto. En el ámbito deportivo. Uh-huh. Y cuando me lancé en el Champaquí, fue horrible porque obviamente yo no, sobre todo la bajada, ¿no?
Claro.
Y lo mismo, llevé el tema respiratorio a mi carrera porque yo sabía que en la altitud, por ejemplo, hay distintas estrategias cuando yo subo, cuando bajo y cuando voy en llano, ¿no? Entonces, cuando yo subo, la mayoría de la gente suele hiperventilarse, ¿no? Suele como que le dan, yo incluso con ataques de pánico, ¿no? Sí. Por
la exigencia,
no
claro.
Claro,
la exigencia.
Y para colmo el oxígeno no está, ¿no? Por claro. La presión atmosférica baja un poco. Entonces tú no sientes ese oxígeno. Entonces es cuando más entra la respiración. Porque parte de la ciencia respiratoria no es buscar el oxígeno afuera, sino el oxígeno que ya yo tengo. Me ahogo, entonces empiezo a creer que mientras más inhalo, más oxígeno voy a tener. Y es al contrario, ¿sí?
Sí.
Entonces... esa contradicción es la que yo venía entrenando. Digo, no es más, es menos. Entonces yo hago más exhalación, yo retengo el aire. Yo empiezo a entender o a generar una demanda de oxígeno acá en mi casa donde no hay problema.
Okay.
Claro. Para una respuesta muy cortita, Gabriela, y agradeciéndote la charla, ¿correr en invierno o correr en verano y por qué?
¿Separar? O sea, ¿cuál elijo?
Claro, sí, ¿cuál sí. elegís?
Ah, bien. Uy, invierno.
Bien. Claro.
Elijo invierno.
¿Y calle o montaña?
Uy, ahí me vas a odiar, calle.
Bueno, alguna se la tengo
pero
que
yo
dejar quería, a Rodri.
En invierno o en verano se dificulta un poco más, ¿no?
Sí, en verano es tremendo. A mí las palpitaciones se me van a todos, ¿no? Uh-huh. Es un tema bastante fuerte. Y en invierno a mí me gusta por la respiración.
Exactamente, por eso.
Ajá,
¿y hay alguna estrategia adicional en el caso del verano para aplicar en la respiración, más allá de estos tips que nos diste de respiración nasal, pero qué pasa con las altas temperaturas, ¿no?
Sí. Un tip principal, que es el que yo aplico todo cada vez que salgo a correr ahora, es más que nunca mi patrón exhalatorio, más que nunca, porque cada vez que yo inhalo o hago una demanda muy fuerte de inhalación, yo voy a aumentar mi frecuencia cardíaca,
ah.
¿sí? Entonces yo cada vez que salgo a trotar, aunque yo baje el ritmo, aunque tenga que bajar mi frecuencia de zancada, yo voy exhalando mucho más de lo que inhalo, porque ahí voy mandando un mensaje al corazón de que no se suba tanto la palpitación.
Claro, okay. Bien, bien, excelente.
Gracias, bueno. Gabriela, por todas estas herramientas que nos has dado para correr mejor. Retomaremos en algún momento una nueva charla para que nos des mayores precisiones. Contanos, o contalos a quienes nos están escuchando, cómo pueden contactarte en el caso de querer entrenar esto de la respiración.
Sí, y, bueno, mi canal principal es el Instagram, que es Mujer Karate. Ahí, bueno, empezó con artes marciales todo mi tema y ya fui migrando a otros deportes, pero mi entrenamiento respiratorio va a muchos deportes, va a la salud, va al sueño, va a otros temas. Entonces, bueno, ahí estoy como Mujer Karate, también en YouTube, en Instagram, es muy fácil de encontrar. Sí, y ahí estamos a la orden. Igual publico muchas cosas fuera del entrenamiento, sino como tips, ¿viste? Como que me pasan a mí, las comparto.
Perfecto, porque la salud también se entrena. Gracias, Gabriela, por este tiempo con Historias que Corren.
Gracias.
Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Historias que Corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz. Por Nacional.
Soy Marina.
Mi nombre es Silvia.
Tengo 37 años.
Tengo 59 años.
Soy corredora ya hace unos 10 años aproximadamente.
Y hace 7 que empecé a hacer trail running.
Primero empecé a correr sola, en realidad caminando y trotando alrededor del parque. Y después me anoté en un grupo de running.
En verdad, entrenar me cambia el día. Es una forma de sentirme viva.
Me gusta correr porque creo que es un desafío constante contra uno mismo.
Valoro mucho el esfuerzo y celebro el proceso que me trajo hasta acá.
Una frase que a mí me ha ayudado mucho cuando tuve alguna carrera difícil fue que yo entrené para esto y que yo puedo con esto.
Nunca dejes de intentarlo. La constancia es el camino.
Seguimos sumando recorridos y sumando historias, protagonistas, voces, aprendizajes, datos para correr mejor y disfrutar mucho más de esto que tanto nos gusta. Y para los que quieran volver a escuchar estas historias porque se las perdieron o porque les interesó y tiene ganas de volver a escucharla, pueden hacerlo. Nosotros estamos saliendo los domingos a las 7 de la mañana, más temprano, sí, para poder ir a hacer el fondo, porque ahora en el verano viste que hace calor, entonces está más bueno
muy
salir temprano.
O muy tarde.
Claro.
Hidratarse mucho y si le puedes meter isotónica también, además del agua, por supuesto, mucho
y
mejor.
Y alimentación cada vez, dependiendo el tiempo del fondo. Además, estamos saliendo los viernes a las 9 de la noche, mientras comen, mientras cenas, pueden escucharnos y si no, ingresan a la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, y allí nos buscan y están todos los programas y si no, los descargan de Spotify. Así que no tienen excusas para escuchar estas historias. Y si quieren correr, a ver, ¿dónde me podés llevar? ¿Dónde puedo anotarme?
Un montón de las visitas de vacaciones. Si estás en Misiones, por ejemplo, tenés el trail de las carpas. Esto es en, mirá, espero decirlo bien, Itacaruaré, Misiones. Lindo. 4K, 13K, 27K.
Calor.
Corrida de la Bahía, Playa Unión Chubut. En la Escuela
mejor.
Municipal de Atletismo de Rawson, en la que organiza los 5K y los 10K. ¿Te gusta esa, no?
Hermoso.
Gesell corre de noche.
Bien,
estás
lindo.
En Gesell, 24 de enero, la semana que viene. Villa Gesell, Lagos de Buenos Aires, es la que organiza esta carrera de running, 3K, 6K, son las distancias, así que me imagino ahí corriendo por la playa. Corrida Internacional del Diario Crónica, esta es muy como legendaria, se corre hace bastante, también en Comodoro Rivadavia, lo organiza por supuesto el Diario Crónica de Comodoro, tenemos distancias de 6, de 11 y de 16K. ¿Sí? Tendremos Neco Corre. Neco Corre.
Neco Che.
Ahí estás, de vacaciones.
En la playa, sí.
Actitud Solidaria es la que organiza esta carrera de running. 5K y 10K tenés ahí. Y bueno, tenemos muchas más. Te digo que es infinidad de carreras por todo El País, que estaremos, por supuesto, en todas las ediciones de Historias que Corren, repasando el frondoso territorio nacional, la cantidad de actividad de running que hay, de trail, de triatlón, de running, un montón.
Como Radio Nacional, que está en todo el país, así que nos tienen que seguir escuchando y nos pueden seguir en arroba historias que corren radio. Vamos, allí pueden dejar las devoluciones y mensajes que quieran y llamarnos por teléfono.
113-870-7485 es nuestro número de WhatsApp.
Qué bien te sale.
Sí, ya lo tengo incorporado.
Así que, bueno, nos despedimos, pero nos vuelven a encontrar en cualquiera de estos espacios. Conoceremos más historias y más protagonistas porque...
Más zapatillas.
Menos pastillas.